Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo le van las cosas en un viernes? ¿Cómo? Pues como suelen ir los viernes regular, pues yo sé que los viernes no es el día de su... A usted le gusta más los lunes, como buen oyente de este programa. Pero bueno, miren, 19 de mayo del 2017 hace calor y llueve en el Cantábrico, básicamente es lo elemental. Y se despejan algunos asuntos, como ayer se despejó en el Congreso de los Diputados con el decreto de la estiba. En principio, el problema que tiene o sitúa a España en el centro de una cuerda. Por un lado, tirando la Unión Europea con una sentencia, y por otro, el sindicato de los estibadores con pretensiones de seguir manteniendo su situación, hombre, privilegiada en el marco del trabajo en España. Bueno, ayer finalmente el gobierno consiguió, en segunda intentona, que el decreto de la estiba, el decreto que desregula y vuelve a regular la situación laboral, es decir, el mecanismo por el cual se contratan trabajadores estibadores en los puertos, consiguió sacarlo adelante. Y bueno, ya han anunciado ya los sindicatos de estibadores huelgas y los puertos van a arder y estas cosas, ¿no? Aquí, en fin, no está de más pedir un poco de cordura. Esto es consecuencia de una sentencia europea sobre cuyo incumplimiento, por otra parte, planea la imposición de una multa continuada que ya está pagando el gobierno español, el Estado español, pero que sería todavía mucho mayor, ¿no? La economía española está basada en el consumo interno, pero también en la exportación. Y para la exportación, para esa pata, es fundamental el concurso de los puertos, que es, por otra parte, un terreno muy sensible. Si mañana a las grandes operadoras, a los grandes barcos que vienen aquí a descargar o a cargar, se les pone problemas o se encuentran con baja productividad, como está pasando, o con huelga, pues el que va a Barcelona se va a Marsella, el de Algeciras se va a Tánger y el de Vigo se va a Lisboa o Porto, donde corresponda. Y se pierde la posibilidad de hacer muy mucho negocio. Además, la liberación es absolutamente imparable. Desregular o regular de nuevo un sistema arcaico como el que ahora mismo funciona en este asunto y que además se caracteriza porque los trabajadores pretenden que su puesto de trabajo se garantice por ley, que es, ya me dirán ustedes, y que los antisistema estén con alborotadores, con los que prometen que los puertos van a arder y con los... Eso es normal, porque forman parte de ese, es el sistema político que caracteriza a toda esta basura. Pero que el Partido Socialista, con la edad que tiene, todavía no sepa cuál es su lugar en el mundo y todavía no sepa exactamente dónde debe estar en asuntos como este, es particularmente llamativo. Pero bien, hoy saben ustedes que una de las cosas de las que se habla, si se asoman hoy a todos los medios de comunicación, es este encargo que ha hecho el gobierno a la Alta Inspección de Educación sobre los libros de texto que se utilizan en colegios, en institutos españoles, sensiblemente en Cataluña, pero no solo en Cataluña, en País Vasco, también en la Comunidad Valenciana ahora, en Baleares, donde efectivamente España no existe, es una nación diferenciada, donde la historia está reinterpretada a gusto de los que mandan y donde toda concienciación posible de los chavales jóvenes está realizada con un machaque y una eficacia, por otra parte, tremenda. Claro, la pregunta es, ¿pero ahora se sorprenden? Es decir, ¿ahora el gobierno se sorprende de que en los libros de educación, en los libros de historia en Cataluña, se enseña de todo menos historia? Ahora, cuando desde la LOCSE se transfirió la educación a las comunidades autónomas y luego con la LOE se remató en su contenido total, esto ha sido el puerto de arrebatacapas. Y además, este informe, por mucho que tenga un informe, servirá para darse cuenta, caramba, es verdad. Aquí la educación, cada uno explica la historia a su manera. pero luego no va a poder hacer nada con él. Absolutamente nada. Miren, en colegios de Cataluña se explica que los romanos conquistaron Cataluña en el año 200 antes de Cristo. Vamos a ver, ¿cómo que conquistaron? ¿Será que la fundaron? Porque fundaron Tarragona y Mataró, que se llamaba de otra manera. Y esto de que conquistaron Cataluña como si ya existiera antes de Roma, pues es... Bueno, y lo de la corona catalano-aragonesa, se estudia lo que ellos llaman la corona catalano-aragonesa. Vamos a ver, queridos niños. Érase una vez.
Érase una vez un planeta triste y oscuro.
El Reino de Aragón, que es como se llamaba. El Reino de Aragón nació en torno al año 1000. Más o menos. Y poco a poco se fue expandiendo. Y al Reino de Aragón, como siempre pasaba por estas cosas, casi siempre por matrimonios, se iban añadiendo otras realidades, como el condado de Barcelona y como diversos condados de lo que hoy es Cataluña. Eran condados, condados donde se hablaba catalán, igual que en Aragón se hablaba una cosa parecida a lo que se llama aragonés. Y entre Petronila y Ramón Berenguer, con ese matrimonio, allá por 1100 y pico, nace una suerte de corona de Aragón que después va creciendo con Baleares y con Sicilia y con Nápoles y con Cerdeña, y que se constituye en el gran reino que fue, y que después se une con Castilla merced al matrimonio de los reyes católicos, y nace una proto-España. Porque en realidad el primero que dice ser rey de las Españas es su hijo Carlos I, el hijo de Juana. Carlos I, que es el primero, incorpora, en fin, Navarra, y ahí nace todo. Y sigue, fíjense ustedes que Castilla y Aragón tenían instituciones independientes, cada una de una, autónomas, por así llamarlo. Es verdad que la corona era quien establecía la política general, pero las particularidades eran cuestiones de cada una de las... Y dentro de la corona de Aragón, Cataluña tenía sus instituciones, lo que ahora se conoce como Cataluña, los condados, etcétera, etcétera. Ya había nacido la Generalidad. Luego llega la guerra de sucesión, es decir, Felipe V. Unos son partidarios de Carlos, sensiblemente en la corona de Aragón, pero gana Felipe V. En 1714, y entonces cuando gana Felipe V, en una guerra de sucesión, no de secesión, establece el decreto de nueva planta y al carajo la corona de Aragón. Y a partir de ahí, bueno, en fin, el resto de la historia. Así que esto se puede explicar de muchas maneras, pero si usted lo explica de otra y dice, no, aquí había una corona de Cataluña, que luego sí, se juntó con Aragón, pero vino un rey español y entonces nos suprimió porque era una guerra. Nosotros queríamos ser independientes. Pues todo eso es mentira. Bueno, pues es lo que estudian los niños en los colegios. Ah, como el... Miren, ahora el día 3 de junio, en Pamplona, los navarros van a salir en manifestación para defender su bandera. La bandera de Navarra. La bandera de Navarra, que estaba regulada su utilización en ley foral desde el 2003. Y este gobierno de Uxue Barcos, es decir, de los infiltrados del PNV, Herri Batasuna, Podemos, toda esa escoria, ha levantado esa ley con una única intención: que los ayuntamientos puedan ponerla y curriña, que es la que quieren meter toda esta gente en Navarra. Y la bandera de Navarra es un paño rojo con el escudo de Navarra, las cadenas, la esmeralda y la corona. Y lleva siendo así desde el siglo XVI, que los soldados de Pamplona utilizaban ese trapo rojo. Y en 1910, la bandera de Navarra es ya, por la Diputación de Pamplona de entonces, tomada como seña de identidad de Navarra, y después, bueno, formalizada en 1982. Así que vamos a, contra todos los sectarios estos de Gero Abay, de Herri Batasuna, de Podemos, contra el tal Koldo Martínez, este, el portavoz de Geroa Bai, que dice que en el PSOE hay asesinos de ETA, en las listas del PSOE. Ese qué individuo violento y iracundo tienen esta basura de portavoz. Bueno, pues el PSOE, UPN, el PP, se manifiestan el día 3 de junio. Y ahí estaremos con la bandera navarra. Son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias. El futuro de Irán.
Ya se han abierto los colegios electorales en las presidenciales a las que se presentan cuatro candidatos para elegir al jefe del Poder Ejecutivo. El líder supremo, Ali Khamenei, ha calificado los comicios de sumamente importantes.
Violencia en Venezuela.
Esta noche la muerte de un joven ha elevado a 45 los fallecidos en mes y medio de protestas contra el régimen chavista. Según informa ABC, generales venezolanos están preparando a francotiradores para que actúen en las manifestaciones.
Presidente en apuros.
El Tribunal Supremo de Brasil investigará al presidente Michel Temer, que intenta sobornar a un diputado en la cárcel. El actual presidente podría enfrentarse a un impeachment, el mismo proceso que echó a su predecesora Dilma Rousseff.
Y en deportes nos esperan 48 horas intensas. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Fin de semana apasionante. Se decide la Liga, dos campos, dos estadios, dos partidos. Málaga-Real Madrid, Barça-Eibar con un punto. El Real Madrid es campeón de su Liga número 33, pero el Barça está al acecho esperando el tropiezo. Y atención, porque hoy además comienza el camino del Real Madrid de baloncesto para ser campeón de Europa, pero ojo que tiene un duro hueso que roer en semifinales. El Fenerbahce, que juega en casa con 16.000 personas. Así que desde las 8:30, lo contamos en COPE, Fenerbahce-Real Madrid arranca la Final Four.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hay algunas nubes en el Cantábrico que podrían descargar tormentas, pero vuelve el calor y domina los cielos despejados y el sol. Suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Lichtin también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora, en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Lichtin.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que
COPE
tiene que ocurrir?
Estar informado.
Oye, cariño, ¿qué digo yo? Que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros y que además no te gustan nada esas cortinas, pero habría que quitarles ya las cerillas a los niños que se va a acabar extendiendo el fuego por toda la casa, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 25% de descuento en tu seguro de hogar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Yo voy a continuar con un titular. No, mejor con una pregunta. ¿Sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Pues las placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y en Europa. Es la alarma más recomendada, la que más hogares y negocios protege. Y es que 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Tú no tienes la alarma, pues llama a Securitas Direct, que te la instalan en menos de 24 horas, sin cables, sin obras. Así que llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Sonidos del día, las cuentas de Granados en Suiza.
Y en el año 2000, lo que hice fue firmar la transferencia, bueno, la transferencia sí, el traspaso de la titularidad de esa cuenta a otra persona. La otra persona, que era David Marjaliza Villaseñor, se me reembolsaron los alrededor, no lo recuerdo bien, señoría, pero entre 320 y 340 mil euros.
Rajoy no conoce los enemigos de Cifuentes.
Señor Rajoy, buenas tardes. ¿Tiene Cifuentes enemigos en el Partido Popular?
¿Qué es eso?
La opinión de Bono sobre Sánchez.
Y empecé pronto a percatarme de que habíamos elegido como líder a un bluff. Para coser este partido, Pedro Sánchez no vale.
El conflicto de la estiba, Antolín Goy, portavoz de los estibadores y ministro de la Serna.
Evidentemente nosotros vamos a mantener todo nuestro calendario de huelga, lo que sí es cierto que saliendo de aquí nos vamos a intentar convocar a la patronal.
Solicitar a sindicatos, también a patronal, sensatez, mesura y sentido común, desde el máximo respeto, como no podía ser de otra manera, al derecho a la huelga.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Urbanita de lunes a viernes. Amante del campo los fines de semana. Surfero cada vez que puedes escaparte. Tu vida tiene muchas dimensiones. El nuevo SUV Peugeot 5008 con 7 asientos y una amplia modularidad se adapta a todas. Descúbrelo en las jornadas de puertas abiertas del 18 al 20 de mayo y aprovecha las condiciones especiales en toda la gama SUV.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 41 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
El asunto está en la educación transferida a las comunidades autónomas, cuando la enseñanza de la historia y hasta el conocimiento del medio falsean los hechos, desfiguran la realidad, inoculan en los escolares el delirio de la opresión española. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
La alta inspección del Ministerio de Educación es una bien intencionada institución que tiene o debería tener como objetivo marcar los excesos autonómicos en el campo que nos ocupa. El ministro del ramo, Méndez de Vigo, ha explicado que su departamento no tiene mucho margen de intervención, solo ante denuncia. Han denunciado el estado de las cosas en un informe los profesores del sindicato AMES, que han recogido los abundantes disparates que se inoculan a escolares catalanes de entre 10 y 12 años. Lamenta su presidente que, habiendo enviado su denuncia a la alta inspección y a diputados del PP, PSOE y Ciudadanos, solo hizo acuse de recibo a la primera, dando a los demás la callada por respuesta. Un responsable de la Generalidad, un tal Llobet, no acaba de verlo. Supondría una desconfianza hacia los encargados de elaborar los materiales, hacia el buen criterio de los docentes y una falta de respeto hacia el rigor con que trabaja el mundo editorial. Carlos I ya no es Carlos I de España y V de Alemania. Es en los libros de los escolares catalanes Carlos I de Castilla, de Cataluña y Aragón. ¿Qué más da que bailen algunos siglos y conceptos? El catalanismo ya está haciendo catalanes a Teresa de Jesús, Cristóbal Colón, Cervantes y Leonardo da Vinci. Lo sostiene un tal Jordi Bilbeny, que sostiene y difunde los disparates subvencionados por la Generalidad. La ley de educación es una transferencia inadecuada para esta empresa común que hemos dado en llamar España. Todo lo había expresado de manera muy sintética Pablo Iglesias en su charla a los gentiles, perdón, a las juventudes comunistas de Zaragoza hace 3 años. ¿Si educación o propaganda? Propaganda, sin duda.
Hola Nicolás, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, David Gistau? Hola, hola.
Hola, voy a decir como Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días, también Jorge Bustos.
Buenos días, Carlos.
Qué fuerte está Jorge, cuando se cuida, con qué energía viene.
Y la mejor de todos, que es mi Maite Alcaraz, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, esto es... hoy en ABC escribimos de esto, la portada de ABC de hoy es clarificadora. Yo me imagino que ahora nadie cometerá la histrionada de hacerse el sorprendido, ¿no?
Exactamente.
Porque esto, vamos, llevan ya aquí 30 años.
Este, ¿verdad?, tiene un pecado original, ¿no? Que fue esas transferencias, que yo creo que fue un error como concepto de país, tal y como se hicieron, ¿no? Es verdad que el Estado se arrogaba la inspección, pero aquí, desde luego, ha fallado algo, ¿no? Y no es posible que nos hayamos dado cuenta de que se estaba dejando en manos de personas que lo que quieren es destruir España, nada menos que la educación de nuestros hijos, ¿no? Yo no sé si ahora es muy tarde, ¿no? Y es una pena que haya tenido que ser un sindicato de profesores y no haya sido, pues, el mismo Estado, ¿no?, que se hubiera dado cuenta bastante antes de que esto había que enmendarlo. Lo que no sé es si estamos a tiempo, Carlos, ya, ¿eh?
Yeah. ¿Y tú qué crees, Nicolau?
Pues no sé si estamos a tiempo. Lo que sí sé ahora y sabía antes, hace mucho tiempo, es que lo que primero utilizan los nacionalismos aquí y allá es la historia, la manipulan en beneficio de sus objetivos. Aquí la historia de la que has dado tú algún retazo, que es muy divertido con el contraste de lo que dicen ellos allí, en Francia Le Pen con Juana de Arco y los nacionalistas escoceses con William Wallace. Todo lo utilizan para su patrimonio y sus objetivos.
Bien.
Sí, pero en esos países que acabas de mencionar no es tan fácil distorsionar la historia porque la conocen mejor. Que aquí hay otro elemento, aparte de la transferencia de educación, que ha sido nociva porque ha creado niños cobaya que han sido programados y demás. La sustitución de hechos históricos tan flagrante y tan grosera es posible en un país que conoce muy mal su propia historia y que tiene una relación tan conflictiva como España tiene con su propia historia.
Tengo que estar de acuerdo con tu matización.
Yo también, Igor.
¿Y Gorge?
No, lo patético en esto es ver que el Estado el gobierno se declara incompetente para atajar el problema. Es decir, el miércoles en la sesión de control le preguntó el diputado de Ciudadanos Girauta sobre este tema al ministro Méndez de Vigo y le vino a reconocer Méndez de Vigo con la mejor de sus disposiciones que es que había poco que hacer. Hombre, ¿cómo que el ministerio, sabemos que las competencias están cedidas, pero algo se podrá hacer desde el gobierno de España?
Pues hacer el informe y luego comértelo con patatas.
Claro, pero es que,
sí. Es que la inspección no ha funcionado.
Una sensación de impotencia para frenar la mentira.
Sony 20, un momento, un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, niños! ¡Vamos, Bruno! ¿Qué haces, la comunión? ¡Vámonos, Pepe! Alba, Alejandro, Óscar, Pía, Ignacio, Máxima. ¡Vamos, Jaime!
No, no tengo papeles.
Seguimos. Sigue cantando, sigue. Vamos todos.
Qué voluntarios son.
Ahí está bien.
Bueno, yo te digo, buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. ¿Cuánto me lo has hecho desear?
Vente arriba.
Ya estoy.
Lo que quieres que llores esto.
¿Qué tenemos hoy para que hable esta gente, esta buena gente que está hoy conmigo?
Pues tenemos un sumario de asuntos no muy extenso, pero intenso. Están los libros de texto con que los nacionalismos enturbian las aguas de la convivencia y fomentan lo que Luis del Val llamaba hace un momento esa soberbia totalitaria. Da la impresión de que el gobierno carece de recursos para hacer frente a este despropósito que ya dura desde hace décadas, no es de ayer. Pero ayer, por fin, el Congreso de los Diputados aprobó el decreto de la estiba que nos va a permitir ahorrar los 134.000 euros de multa diarios que nos había impuesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque los 23 millones que ya teníamos acumulados no nos los perdona nadie. Ayer, Ciudadanos superó la abstención oportunista de la vez anterior y votó con el gobierno. Votaron a favor del decreto los 5 diputados del PNV y se abstuvieron los del PDCAT. El gobierno tuvo que hacerse un poco el distraído en el caso Palau a cambio, además de que los dos partidos nacionalistas han tenido en cuenta los intereses propios en los puertos de Barcelona, Bilbao y Pasajes. El voto negativo del PSOE es una de esas posiciones incomprensibles en los socialistas españoles. Eso que todavía no ha llegado Sánchez. El Congreso asistió a uno de esos espectáculos lamentables gracias a que el grupo Unidos Podemos invitó a una colla de estibadores a asistir a la sesión y montaron su numerito insultando al representante del PP cuando hablaba en la tribuna de oradores. La presidenta Pastor dijo haber oído 4 o 5 expresiones incompatibles con el decoro de la Cámara y la colla se fue con el puño en alto, saludados desde sus escaños por la tropa de Podemos. Un espectáculo lamentable. Podemos presenta hoy la moción de censura urgido por un clamor social que estaban obligados a atender, según dicen. El clamor en sus propias filas era el 17% de sus militantes. No te cuento ya fuera parte. Pero hoy la presentan con Pablo Iglesias como candidato alternativo y mañana se van a manifestar para comerle el poncho al PSOE en vísperas de sus primarias.
Bueno, pues andamos bien de gente, de pacientes para el desfibrilador.
Muy bien, gracias. Después del habitual repaso de los miércoles de la vicepresidenta, la pobre Montero, perdón, que ya se está convirtiendo en un clásico y acabará recogido en la guía del ocio, el gran Luigi lo glosó a su aire. Los miércoles de Irene Montero, ir por fama y volver refanfinflada. Marchando una descarga colectiva para Podemos Zaragoza, una organización que está a tono con su alcalde, probablemente el alcalde con más merma de la Nueva España en dura pugna con Kichi. Escucha, Podemos Zaragoza obligará a los funcionarios a hablar en neutro para no ofender. Oficina Técnica de Transversalización se llama el organismo, o lo organismo.
Sí, o lo organisma. O, bueno,
Y luego está Jaime Olano, diputado del PP, que ayer fue capturado por el capitán a la triste. Lamentamos, dijo, que no nos hayan dado la fórmula mágica de transformar panes en peces. Este falto a la catequesis de pequeño.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta el lunes, buenos días.
Cuando celebra algo muy especial, ¿qué es para usted lo más importante? ¿El cómo, el cuándo, el dónde o con quién? Cuando tiene algo que celebrar, lo que de verdad importa es con quién lo celebra. Celebre la vida con Rioja, mucho más que vino.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Maite Alcaraz, Gorge Bustos, David Gistau, Nicolás Redondo. En esta intensa mañana de viernes, en la que luego si quieren hablamos de los libros de texto, a partir de las 9, antes me gustaría dedicarle algunos minutos al decreto de la estiva, que y esto que viene ya siendo, además, una discusión un poquito absurda, si quieren ustedes, desde hace algunos meses, acerca de un sector importante, estratégico, de la economía española, que está sujeto a leyes que ha reconvertido la Unión Europea. Y eso parece que es que sea un ataque en línea de flotación al derecho de trabajadores que se van a quedar en la calle, cuando seguramente no es eso, pero ayer en el... ¿Por qué el PSOE no se hace mayor, Nicolás? ¿Encuentra su lugar en el mundo? Pues
está el Partido Socialista en una situación como para que le pidamos ahora que piense en otra cosa distinta a lo que va a ser lo que le va a suceder el lunes. No lo sé. La otra vez ya hicimos hincapié en el comportamiento del Partido Nacionalista Vasco, que sin ningún problema, defendiendo sus intereses, es verdad, pero defendiéndolos correctamente a mi juicio, votó a favor. Sus intereses son los del puerto de Bilbao y el puerto de pasajes, ¿no? Pero en definitiva lo que se trata, una vez aprobado el decreto, hay dos o tres cosas que son fundamentales para la negociación, y yo creo que se intentará negociar. Una es la subrogación, que yo creo que es el elemento fundamental de debate, la subrogación de los trabajadores, de los estibadores, digo, en los próximos días. El siguiente es las prejubilaciones y el siguiente es la rebaja de los sueldos. Son tres elementos fundamentales que no ha tocado el decreto, que lo enmarca, pero lo tendrán que negociar, y ahí puede haber una solución. He oído yo a uno de los portavoces de los estibadores que ponían como ejemplo la negociación belga, y puede ser que tengan razón en cuanto al procedimiento, la forma, cómo se hizo, que se hizo de abajo arriba, no de arriba abajo, pero en definitiva y al final lo que habrá sucedido en Bélgica, como en otros países, es que han aceptado los criterios y las directrices de la Unión Europea, que liberaliza este ámbito de la economía. Hay que tener en cuenta que esto afecta no solo a España. Yo hace poco leía, con ocasión de las elecciones holandesas, que nos tuvieron a todos con el alma en vilo, leía alguna reacción de los estibadores de los puertos de Holanda, que no son poco importantes, y allí ya había sucedido esta liberalización y les llevaba a ellos a mantener unas posiciones políticas muy determinadas, por cierto, ¿no? Muy, muy radicales. En ese sentido, pues es evidente que es lógico que reaccionen, pero tienen que tener en cuenta ellos que su situación corporativa es excepcional, es distinta. Yo no hablaré de privilegios, pero es distinta a la mayoría de los trabajadores de este país y, por lo tanto, se tendrán que acomodar a esa liberalización que es imprescindible según la Unión Europea.
Bueno, esto sale, pero se anuncia, ¿verdad? Sí,
se anuncia, Maite, hay conflictividad a la vista, ¿no? Pero, hombre, a mí ayer me llamaba mucho la atención escuchar a los representantes de los trabajadores hablar de que el gobierno les tiene que garantizar el empleo. Bueno, es que un gobierno, un Estado, unas instituciones no garantizan el empleo, solo puede garantizar la actividad económica, a partir de ahora la competitividad, el abrir este sector como exige la Unión Europea, ¿no? Yo creo que eso también hay que aclarárselo a los estibadores, ¿no? Son más de 6.000 trabajadores que tienen, yo creo, que unas condiciones muy privilegiadas. Muchos de ellos, incluso los que menos ganan, ganan más que un ingeniero aeronáutico. Yo con esto no estoy diciendo que haya que bajarles el sueldo, que se les tengan que poner en la calle, ni muchísimo menos, pero yo creo que hay que adecuar esas condiciones a las del resto de trabajadores. Y creo que esto, que quede muy claro, era una obligación que tenía el Estado y que no podía estar perdiendo esa hemorragia de dinero cada día, ¿no? Y además, a partir de ahí, cualquier ya comentario yo creo que sobra.
Pero es que además, Maite, El nuevo decreto comporta algunas medidas distintas al del decreto anterior.
Sí. El nuevo decreto se ha negociado.
Limita, mejora, fomenta, permite, hace. Y luego, por demás, hombre, queda el reglamento, que como casi todo es lo, a veces lo
es
importante.
Lo importante,
¿no?
Claro.
Es lo importante. Pero mira, Marcos Peña es el mediador, viejo amigo de la casa, el mediador entre patronal y sindicatos. Porque independientemente de la postura de gobierno, fuerzas políticas, Unión Europea, etcétera, etcétera, está la patronal y sindicatos que tienen que llegar a un acuerdo. Llevan ya 3 meses y medio. Yo no sé si con este nuevo decreto se lo pone más fácil o más difícil. Don Marcos, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, hombre.
Bueno, lleva usted 3 meses metido ahí de cabeza.
No tanto. Yo acabé ya en su momento cuando entregué la mediación. Bueno, y las cositas yo creo que van un poquito mejor.
¿Este decreto pone las cosas más fácil para el entendimiento o no?
Yo creo que sí, hombre, yo creo que sí. Superar esta primera barrera de la convalidación del decreto yo creo que era esencial, porque hasta ahora el objetivo era que no existiera este decreto. Uh-huh. Ahora es cómo ordenamos este decreto para que nos haga el peor daño posible. Y ese es un objetivo pues mucho más liviano, ¿no?
¿Usted cree que pueden conseguir, una de las reclamaciones de los trabajos, la garantía de los puestos de trabajo por ley?
Vamos a ver. El mantenimiento del empleo era uno de los elementos centrales de la mediación. Y ese elemento central mío es recogido por el gobierno e incluso contenido en la norma y en la norma de desarrollo del decreto. Pero claro, esto no significa, oiga, que yo tengo aquí bula y puesto de por vida. Esto significa que el empleo existe porque existe la actividad y la modificación normativa que se ha introducido para nada afecta a lo real, al trabajo. El trabajo sigue siendo el mismo, la actividad sigue siendo la misma, por lo tanto el empleo seguirá siendo el mismo. Y ese es el elemento crucial. ¿Qué sucede? Que las modificaciones que la propia realidad introduzca en la gestión portuaria tendrán un tratamiento positivo, como se han reestructurado todos los sectores de nuestro país. Y hay ayudas para que la gestión del excedente del empleo se haga de manera razonable, haciendo el menor daño posible, que a la postre es el único objetivo de las relaciones laborables y de la política, claro, aliviar el daño.
Pero, ¿qué exactamente con este decreto, si se cumple más o menos con lo que reclamaba Europa y por lo tanto se evita el Estado una sanción considerable, con este decreto lo que se ha garantizado era la iracundia ayer de los representantes de los trabajadores en el Congreso, ¿no? ¿Usted cree que se anuncian días polémicos de huelgas, baja productividad y demás?
Hombre, digamos, Mallorca, lo más urgente es esperar, ¿no? A ver qué pasa. Pero yo no tengo un excesivo temor, ¿eh? Yo creo que la situación es tensa. Esto afecta a una cosa que a nosotros, a todos los humanos, nos importa mucho, que es la certidumbre, ¿eh? Lo nuevo, pues es nuevo, y acaba con la certidumbre, con la seguridad de antaño, y eso provoca mucha inquietud, ¿eh? Pero seguro que se llega a un acuerdo. Yo creo que toda la gente que nos escucha debe creérselo. Se va a llegar a un acuerdo, cuanto antes se llegue mejor, cuanto menos sea el follón mejor, pero se llegará a un acuerdo. Es gente que además está muy acostumbrada a negociar, y negociará y acordará, y las cosas irán mejor, y el futuro de los puertos españoles es bueno para los puertos y es bueno para los españoles. Y por tanto, habrá que ayudar en lo que sea posible.
Don Marcos Peña, me alegro mucho de saludarle, créame.
Y yo también.
Un abrazo muy fuerte. ¿Habrá visto usted que sigo sus consejos y que no traigo gente diletante a la tertulia ya?
No sé. El peque tiene mucho peligro. Yo no sé si usted lo sabe de verdad, pero bueno.
Sí, el peque es Fidalgo. No me lo cuente, lo tiene todo. Un abrazo, don Marco.
Igualmente, muchas gracias. Adiós.
El peque.
¿Quién no piensa en Fidalgo al oír el peque?
Bueno, vamos a ver. Esta noche hay un mitin. Yo lamento porque
¿te ha pillado aquí?
Compromisos familiares me impiden ir a...
A los dos,
porque yo, además vivo más o menos a la mitad de los dos.
Pues en el balcón.
Y en mi balcón...
Una oreja para cada mitin.
Claro, yo creo que si me asomo al balcón, oigo los dos. El que está en el muelle de la sal y el que está en el muelle de las delicias. Ya, estoy hablando de los mitines de dos de los principales candidatos, los dos con más posibilidades, que son Pedro Sánchez, Susana Díaz, en Sevilla. Es, hombre, tiene un cierto golpe de audacia
ir a Sevilla,
además, a un kilómetro exacto de donde tú vas a dar el mitin, hacer el mitin.
Hombre, Sánchez no tiene otra cosa que audacia, sí, otra cosa no.
A Pedro le han negado todas las virtudes, pero la audacia no se ha negado a nadie.
Claro, no se lo ha negado. Entre medias se podría poner Pachi con un megáfono. ¡No os peguéis! ¡No os peguéis!
Sí. De todas formas, no se peguéis.
Pero es verdad que, joder, yo me niego a tener que elegir entre uno de los dos candidatos.
Sí, tú no tienes que votar.
Ya lo sé.
Tranquilo, no tienes el problema.
Pero los tertulianos se van posicionando y es que yo me niego. Es decir, no vislumbro una opción buena. Es decir, según van avanzando las primarias, al final lo que vamos a ver el domingo va a ser un ajuste de cuentas sobre el pasado. Solo en los últimos días se ha hablado de alguna medida de programa de futuro del PSOE como alternativa de gobierno, como fuerza política que aspira a seguir representando al centro izquierda, con esto del crédito para los jóvenes, para estudiantes, que lo sacó Susana Díaz a última hora, y que Pachi López y Pedro Sánchez han desechado por neoliberal.
Bueno, por neoliberal, cuando es todo lo contrario de liberal. Ese es el concepto de liberalismo.
Pero tú pones la etiqueta neoliberal a algo y la acabas de chamuscar para siempre. O sea, da igual, ya no hace falta entrar a discutir su realidad.
Tiene más miga que solo llamarle esto, porque se puede estar de acuerdo o no con la medida esta. Pero esta medida impone un cierto criterio del esfuerzo, del sacrificio, de la mejora al muchacho que recibe el apoyo económico.
Ahí está lo liberal. Claro.
Ya lo hemos encontrado. Se niega, ¿no? Es como si el Estado fuera el unicornio de la abundancia. No, bueno, mire usted, pues el que haga el esfuerzo, el que se sacrifique, el que saque...
Pero estás hablando de esfuerzo y sacrificio. Eso
pues
no,
sí,
eso
señor.
No,
es que los socialistas... Sí, sí, ¿cómo que no vende?
No vende.
Lo que no vendemos somos nosotros no hablando de esto. Mira cómo estamos.
ya lo sé.
Oye, lo que es interesante, la verdad es que la ubicación de los mítines para un cronista es una joya. No hay que tomar partido, sí. Jorge. El periodismo se puede ejercer sin tomar partido.
Yo voy a cerrar el domingo.
Contando simplemente lo que ocurre.
Pero el periodismo tiene que tomar
parte. Es verdad, no. Un cronista que vaya a cubrir estos mítines lo que tiene que hacer es ver y preguntar y contar.
Claro, en realidad,
no tiene por qué volcar prejuicios propios.
Sí, pero que no
tiene que ser lo posible.
Como si Susana Díaz fuera la salvación.
Pero me ha hecho mucha gracia la última declaración de Sánchez, que intenta, con cada una de las frases, intenta como tapar huecos de incertidumbre a su alrededor. Últimamente, no podemos, que se tranquilice la gente más centrista. Yeah. Y ahora la última frase ha sido: el lunes después de ganar, seré generoso, no habrá cadáveres, no habrá muertos.
Habrá paz para los varones, es la película.
Tranquilos, los varones.
Habrá paz para los
varones. Falta que busque los pasaportes en los cajones. Sí, sí. Seré generoso en la victoria. Sí,
sí, sí. Creo que si gana Pedro, va a parecer como Sleepy Hollow a caballo.
Bueno, va a ser, ¿no? ¿Te acuerdas en El Padrino cuando hay esas escenas que, de ejecuciones simultáneas que, con música de fondo?
La boda roja.
Vamos a hacer un poco eso, estrangulados.
Va a ser ingobernable. Yo participé el miércoles en un debate donde había tres representantes de los tres corrientes, por Susana Díaz Ibas, Soraya Rodríguez, por Pacho López Ibas, Rafa Simancas, y por Pedro Sánchez Ibas, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que tiene además una retórica bastante punzante. Ganó, yo creo, a mi juicio, el debate en Televisión Española. Y no se hablaban en el previo, es decir, había una tensión realmente...
Es tremendo. Es decir, pero si se notó en el debate del otro día, más allá de los antagonismos doctrinales o lo que quieras, hay un odio personal que flota sobre el ambiente y que lo hace incluso incómodo, como cuando estás en presencia de gente que se lleva muy mal.
Sí, sí, que no sabes cómo...
¡Parad! Que hay mucha tensión.
Hombre,
¿os atrevéis con algún pronóstico, no?
Yo creo que va a haber una alta participación, eso sí parece claro, ¿no? Yo creo que se va a movilizar mucho.
Todo cambia con los avales, ¿eh?
Los militantes.
Sí. La participación.
Por lo menos un 70, un 75%, yo creo que sí va a llegar. Y luego, hombre, se habla de que una victoria por la mínima de Susana Díaz, ¿no? Pero yo, si fuera Susana Díaz, no estaría muy convencida, porque la verdad es que esto lo carga el diablo, esto es una moneda al aire. En fin, una cosa es los avales y otra cosa es luego cuando uno, en secreto, mete su votito y...
Carlos, nosotros somos jóvenes, pero todavía ya tenemos una experiencia que somos como los abuelos contando historias. Pero yo cuento una sobre eso de cómo las carga, las armas y tal, las carga el diablo. Yo gané por muy pocos votos a Rosa Díez, que se portó conmigo muy bien, por cierto.
Es que, claro,
sí, no, pero no voy a esto. Inmediatamente después me llamó uno de los dos candidatos posteriores a las elecciones generales, que eran Borrell, a las elecciones primeras del PSOE, que eran Borrell y Almunia. Y me dijo, tengo testigo Jesús Eguren, nos dijo, bueno, Nicolás, si tú has ganado a Rosa, yo estoy convencido que le gano a José, era Almunia el que lo decía, a José Borrell, y me legitimo, me fortalezco y tal. Y Jesús dijo, mira Joaquín, esto la gente vota en contra del aparato, vota que no, en general. Claro. Y efectivamente luego ganó Borrell, no ganó Joaquín Almunia. Y puede ganar cualquiera de los dos. Es más, en este momento la gente de Pedro Sánchez está muy, muy fuerte, muy poderosa, con mucha energía, con mucho optimismo. Parece que les va la vida en ello, y eso es un plus en relación con otros, con los otros dos, y sobre todo con Susana, que es la que puede ganarle, que tiene que hacer un mensaje, le estoy leyendo ahora en El País, mucho más comedido, mucho más controlado, mucho más que traslada menos ilusión a la gente, pero más responsable, ¿no? Y eso, en un partido pero, como el PSOE, enervado...
¿Viste ayer, Maite, el perfil antioficialista de Sánchez, que es eficacísimo? Ayer, por ejemplo, fue poner la tele y veo que aparece Bono, como sentado en un trono, gustándose en su retórica, evocando justamente lo que Carlos llama el Viejo Testamento, pero en su versión...
Llamando bluff a Pedro Sánchez.
Y de repente dice, eso, Susana es de los nuestros. Digo, se jodió. La acaba de matar. Porque es verdad que hay una tendencia a huir de ese mandarinazgo gastado que representa a Bono, y cuanto más va asocian a Susana Díaz a eso...
Claro, eso no le está favoreciendo.
Más favorece la fotogenia esta Montaraz de la que Pedro Sánchez
está viviendo.
Ahora,
David, hay que tener moral para apoyar, digo, muchos socialistas, yo respeto naturalmente todas las opciones, hay que tener moral para apoyar a un señor como Pedro Sánchez, que, en fin, ha cavado la tumba del Partido Socialista durante los últimos 2 años. Hoy nosotros en ABC publicamos que ha perdido durante cada mes de esos 2 años 50.000 votos. Es que eso sí que es inapelable. Tú luego puedes echarle toda la retórica, decir que estás luchando contra la oficialidad, de que, en fin, los varones no te han dejado trabajar, los datos son los datos.
Lo que dice es que es consecuencia que quien de verdad perdió todo eso fue
Rubalcaba.
El postzapaterismo.
Es decir, zapaterismo y el postzapaterismo. Uh-huh. Y que él intentó frenar esa... que lo que hizo fue contener o intentar contener la fuga.
Ya, pero cuando él se presenta, Carlos, a las elecciones, quien está gobernando es el Partido Popular. Y el Partido Popular es el que debía sufrir ese desgaste de estar gobernando.
De hecho, lo sufrió.
Crisis, con recortes.
De hecho,
claro, lo sufrió. Pero lo extraño, eso no ocurrió en el resto de Europa durante esos años es que también sufriera ese desgaste el partido que estaba en la oposición, bueno, el que teóricamente tenía que defender a esos que se les había recortado.
También es verdad, sin pretender que Pedro Sánchez sea un gran ganador, también es verdad que ya había entrado un tercer personaje que es Podemos,
al cual
se enfrentó nunca Zapatero.
Claro.
Bueno, pero pues eso habría que haberlo calibrado también. Y el señor Sánchez parece que tampoco se dio cuenta de eso.
Pero que es un elemento que no puedes obviar, que una buena parte del voto de la izquierda se desvió a Podemos.
Fíjate, sí.
Pero por alguna razón, el liderazgo del Partido Socialista no debió de ser lo suficientemente solvente como...
Pero habláis de la mentalidad del votante. Es que hay que entender la mentalidad del militante. Que es distinta. Lo que promete Pedro Sánchez es algo que no puede prometer Susana Díaz. Es una baza muy atractiva. Es instalar la lucha de clases dentro del partido. O sea, cargarte a tu propio jefe, al militante que quiere...
Al rato, la casta y tal.
Él está prometiendo el sanchismo, se agarra el sanchismo porque de un plumazo te va a quitar al jefe.
Las encuestas en Francia le vuelven a dar al Partido Socialista francés muy malos resultados. Y a Macron, con su nuevo partido, le da una posición muy determinante, la primera, algunas de las encuestas. Yo tengo la impresión, con todas las matices, que cuando se quiera resumir, que el Partido Socialista francés de Mitterrand, no otro, el de Mitterrand, el que creó Mitterrand, murió hace tiempo y ahora la defunción es evidente. Es decir, va a salir otro partido, vete a saber cómo se llame. Y aquí, ya en el Congreso del PSOE de Sevilla, había terminado el PSOE de Suresnes. Y tendrá que aparecer otro, el que sea. A mi juicio, si gana Pedro Sánchez, la defunción está asegurada, porque está asegurada, y será desordenada, desde mi punto de vista. En el caso de que ganara Susana, que también tendrá que poner la cruz a ese partido de Suresnes, puede ser un renacimiento ordenado, organizado, en relación con
que
las
vas
raíces.
A votar por Susana.
Esas son las dos.
Si es lo que nos intentabas trasladar.
Bueno, yo hice un artículo ya diciendo que me... Pero por una cosa que ha pasado en Andalucía, además, es decir, yo estaba radicalmente en contra de la política de alianzas que llamaron el cambio. No estaba en contra de que quitaran a Aguirre aquí o a Rita en Valencia, estaba en contra de que establecieran una política de carácter general con Podemos de cambio de todo, porque eso a nosotros nos daba un cierto poder muy difuso, que no está respaldado por las encuestas, y a ellos le daba algo que no tenían, que es inapreciable para ellos, que es legitimidad, credibilidad, y ese intercambio a mí me pareció malo. ¿Quién se resistió a ese intercambio? Susana en Andalucía, que pactó con Ciudadanos.
Tengo un mensaje de Bertie.
Y yo, claro, escuchando las grandes reflexiones que escucho aquí en esta mesa, pues ¿qué me queda por decir?
Tampoco te las creas.
Sí, me lo has estropeado ya.